Benigno López, contándonos un poco la situación que se plantea. Y a veces uno no... yo siempre digo acá en la radio que hay que tener en cuenta que el IPS no es del Estado. Ojo con eso, porque el IPS es nuestro, mío, acá del dueño de la radio, que me paga el IPS, nos paga todo, o sea, de la patronal y del trabajador. Eso que te dicen, no, pero le tiene la obligación de atenderle ahí. No, el IPS es una empresa privada realmente.
No es privada en el sentido...
Es privado en el sentido de aporte, en el sentido de gasto es público.
No es privada en el sentido de no es privada en el sentido de su administración, uh-huh. pero es pública en todos los sentidos. IPS está sometida a la ley de presupuesto, sí. O sea, todos los gastos se aprueban en la ley de presupuesto.
Nosotros aportamos y el Congreso es que nos tiene que dar
la autorización
cómo para nuestra plata
para sí mismo. IPS se somete a la ley de contrataciones públicas en todos los procesos de compra.
Sí.
IPS se somete a la ley de la función pública en todo lo que no esté suspendido por la Corte Suprema o cuestionado por inconstitucional.
Sí.
Y el IPS aplica el Código Laboral en sus relaciones con el sector privado.
Sí.
Y se nutre fundamentalmente del aporte tripartito de alguna manera. El Estado, el trabajador y el empleador. Conste que el Estado no ha hecho el aporte.
El Estado es el que más adeuda, ¿verdad?
El que más adeuda. O sea, hay una discusión jurídica importante, ¿verdad? Hay una discusión en cuanto a la naturaleza, pero el Estado entiende. ¿Qué entiende el Estado? Yo hablé mucho en su momento con Germán Rojas, después con Santiago Peña, y el Estado entiende que el Estado es un garante subsidiario de IPS. Uh-huh. El día que IPS tenga problemas en las pensiones, ahí va a salir el Estado a poner la plata que haga falta.
Sí.
Entonces ellos dicen, es la técnica que tienen también los organismos multilaterales para entender cómo funciona la deuda. Uh-huh. Pero ellos te dicen, no, el Estado va a poner. Cuando falte, el Estado, ¿quién si no va a poner?
Uh-huh.
Entonces
claro.
ellos están como una suerte de garante. Y ese dinero del Estado no va a salud.
Sí.
Se va solamente a las reservas, justamente. Hay algo de verdad en lo que sostiene Hacienda cuando te dice, ¿para qué me vas a exigir a pagar hoy si yo no... Si no necesitas.
Uh-huh.
Ahora, cuando necesites, vamos a hablar. Que algún día, si no se toman las reformas necesarias en el tema de pensiones, puede ser un problema.
Bueno, hablamos de tema. Hace poco se publicaba el tema de las ambulancias.
Sí.
Yo hablé con Fleita cuando vos estabas de viaje, era presidente, y le pregunté. Porque se publicaba que en el 2009 se compraron no sé cuántas ambulancias, que en el 2012 se compraron un montón de ambulancias. Y ahora se pretende alquilar.
Sí. Te cuento. Las ambulancias tienen un problema, no solo en IPS, ¿verdad? El Ministerio de Salud está mejor en su parque de ambulancias porque fueron compradas ambulancias por Itaipú.
Sí.
¿Verdad? IPS, así como mismo voy a decir, hemos hecho el análisis de todo lo que se compró, y todo lo que se compró tuvo siempre un estigma en cuanto al precio, la calidad y la eficiencia de la compra.
Sí.
Las ambulancias que se compraban en el pasado están todas fundidas, están todas sobre taco. La forma como cuidan, como manejan.
¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué se llega a dejar sobre tacos?
Y porque es el mismo problema siempre. ¿Qué hace la gente cuando le falta plata? Corta todo lo que es mantenimiento. ¿Por qué el Hospital Central nunca se hizo mantenimiento del Hospital Central? Nunca. Muy pocas veces. Y ahora estamos haciendo nosotros. Pues cuando te quedaste sin plata, cuando te quedaste sin recursos, cuando destinaste a otra cosa el dinero, cortaste el mantenimiento del hospital, contaste el mantenimiento de las ambulancias. Y yo no creo solo que se va a haber cortado el mantenimiento de las ambulancias, sino que se eligió mal. Es siempre un problema oscuro el tema del taller. Siempre se contrataron talleres que no hacen el auto que me pone IPS a mí.
Sí.
Entra al taller, sale del taller y a los tres días vuelve al taller. Nosotros estamos tratando de llevar ahora...
Pero eso es una convivencia entonces con la gente del taller.
Y hay todo un problema grave atrás del tema...
¿Usted tiene una investigación?
Estamos teniendo una investigación para saber qué pasa, ¿verdad?
Sí.
Ahora, la decisión...
Porque me decía también el otro día el miembro del consejo de que llevan al taller y le ponen repuestos que no corresponden, por ejemplo.
Todo un tema ahí que... No, políticas de control y en la eficiencia del control de todo el manejo de IPS no hay. O sea, no controlamos la entrega de medicamentos. No, que es lo básico
de claro, el que recibe tiene si se dos genioles, una novalgina, no se controla.
No, ahora se está controlando. No controlamos mucho tiempo la asistencia a la gente. Nosotros tuvimos sumarios al comienzo del mandato, más de 1.200 sumarios migratorios, sí, de gente que no se va a trabajar.
Sí.
O sea, no controlamos. Uh-huh. O sea, entonces estamos obsesivos en el control, ¿verdad? Entonces de ahí sale la idea, bueno, ¿qué pasa con las ambulancias? Históricamente las ambulancias se componen. Históricamente las ambulancias al año están, no tienen casi ningún valor residual. Entonces estamos buscando la alternativa de ¿por qué no alquilamos el servicio? Uh-huh. Que venga alguien que ofrezca el servicio de ambulancia y que nunca le falte ambulancia a IPS.
Sí.
O sea, que el que alquile a IPS sea responsable de todo.
Sí.
De la ambulancia, del chofer, de la nasta, del mantenimiento, del equipo. Y nosotros vamos a poner solamente los paramédicos. Uh-huh. En ese proceso estamos, ¿verdad? No sabemos cómo va a salir. ¿Verdad? También fue muy cuestionada.
Ya se llamó a licitación.
Está, ¿verdad?, en el proceso de licitación, sí, y está en el proceso de consultas. Se hicieron muchas consultas a los oferentes, que pueden haber varios, 60 consultas tuvimos, y está agendado para ser tratado. Estamos reviendo otra vez eso. Siempre las críticas son buenas, entonces siempre nos hacen pensar, bueno, está bien lo que estamos haciendo, está, claro, en el camino que nos estamos...
Una vez que se publica, usted analiza.
Analizamos, nosotros, sí, no es que rechazamos, no decimos, no. Siempre hay algo de verdad en lo que te dicen los medios, ¿verdad? Entonces se está viendo a ver cómo se puede mejorar eso, cómo se puede ser más eficiente. Pues yo creo que en algún día alguien va a tener que analizar el costo de no tener.
Sí.
O el costo de no hacer. O sea, si vos mirás el sector público, la omisión no es luego un problema. No hacer, no pasa nada. Vos te vas tranquilo a tu casa, terminó tu mandato, no hiciste nada y no te pasa nada.
Cuando
querés hacer,
sí,
tener problemas.
Sí.
Entonces vamos a estudiar, estamos reestudiando ese pliego, estamos poniéndoles más exigencias. Y yo creo que al final del día, si encontramos el mecanismo adecuado para que podamos tener la tercerización del servicio de ambulancia, va a ser el mejor legado para IPS, porque vamos a tener un sistema que va a funcionar y al paciente asegurado no le va a faltar.
Y no analizaron, me imagino que habrán analizado, no analizaron la posibilidad de comprar y controlar como corresponde, porque yo leí algunas publicaciones, no sé si son ciertas también, ¿verdad?, que el alquiler de una ambulancia va a salir lo mismo que comprar. No se analiza la posibilidad de que de ahora más que vos comprar una ambulancia y que tenga un taller responsable.
Bueno, tropezamos con un problema ahí.
Sí.
Nosotros quisimos hacer la licitación de mantenimiento y de repuesto solamente por la empresa que provee. O sea, la empresa del
proveedor.
Sí, pues si es la empresa X, el que me vendió. Uh-huh. La empresa que me vendió, que tiene el servicio de postventa, esté atada con el producto que me vende por 3 o 5 años.
Sí, sería fabuloso eso.
Eso que quisimos
hacer. Como cualquier auto que voy a comprar,
¿verdad? Sí. Pero eso no se previó antes, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estábamos viendo eso, pero no pudimos pasar el sesgo de contrataciones. Contrataciones nos dijo, no, cualquiera puede hacer el mantenimiento. Lo que usted tiene que hacer es, en vez de pedir que el de... ¿Qué marca no hay acá para no hacer propaganda? Ferrari.
Sí.
Que la ambulancia Ferrari te haga el mantenimiento Ferrari, no es lo mejor. Porque te puede hacer cualquiera que tenga todo, entonces tiene que hacer un... Entonces estamos rehaciendo el proyecto de licitación, pero estamos levantando las exigencias que nunca fueron levantadas antes. Y que hay que también decir que esta ambulancia... Hay un problema porque nosotros no hemos comprado ni una todavía.
Sí.
Pues justamente el estigma que tiene el parque que encontramos.
En esta administración no compraste nada todavía.
No pudimos comprar porque no tenemos certeza del precio tampoco.
Cuando vos asumiste en 2014, se habían comprado en 2012 las ambulancias.
Y ya no había más. Estaban ya todas descompuestas.
Estamos hablando de 2 años.
Sí, así. Y es el valor. Y según lo que están en IPS, ese luego es nomás el valor de vida.
Cuando vos entraste, ya no funcionaban 75 ambulancias, creo.
Ya teníamos, no sé cuántas, no te quiero mentir. Pues ya teníamos un problema de ambulancia, ya estábamos buscando qué
no
comprar.
¿No accionaste o no accionaron ustedes ahí contra la gente?
Pero el tema es una mezcla, pues, del control, de mantenimiento, del uso, del sobreuso. IPS sobreusa todas sus...
O sea, el que... El que viene, hace un montón de negociados y se va.
Sí.
Y pero el que entra no lo puede investigar. No,
pues están todas denunciadas, muchas cosas.
Ajá.
Pues yo ya entré un año después de la asunción del gobierno.
Sí.
O sea, todas las denuncias se hicieron en su momento y todas se investigaron. Pero están en la fiscalía una cantidad de denuncias sobre algunas cosas. Pero más allá de la denuncia, yo creo que tengo que mirar el modelo.
Sí. ¿Vos, o sea, vos entraste después de qué presidente?
Después de Filartia. Hugo Roy, Filartia, después vine yo.
Hugo
yo vine
Roy.
un año y un mes después.
Y el senador este no estaba también ahí.
Antes
estuvo.
Estaba el senador, y estaba el senador, estuvo Mongeló, y estuvo Hugo Roy, estuvo Filate, y después
estuvo. Sí, pero Hugo Roy estuvo en la época de Lugo.
No, en la época del presidente Cartes. El primer presidente de IPS fue Hugo.
Ajá.
¿Verdad? Pero hay que mirar el modelo. O sea, históricamente te dicen que las ambulancias luego se descomponen. Eso sí, te dicen todos los expertos. Sí. Se descompone por el uso y el sobreuso.
Pero se usa mucho la ambulancia en IPS.
Nosotros tenemos un problema, si no fuese por lo que nos prestan, se usa muchísimo. Y se va a usar cada día más. Se va a usar cada día más el traslado al interior.
El otro día preguntaba en una reunión y dice, ¿vos alguna vez llamaste a la ambulancia de IPS? No. ¿Y vos? No. O sea, ¿dónde se usan las ambulancias? ¿En el interior?
Se usan en todos lados. El que no te dice que no te llaman, no, usan. Si tengo un reclamo terrible para resolver el problema de la ambulancia. Por eso buscamos el tema de la tercerización.
Bueno, vamos a hacer
Yo creo que hacia ahí hay que ir luego en lo que sea servicio de IPS. Yo creo que IPS tiene que tercerizar. Si hay una empresa especializada que me va a proveer la ambulancia, que yo no voy a gastar en la compra, y que voy a tener la ambulancia al día para el paciente, yo quiero ese modelo.
¿Qué pasó la semana pasada que explotó para eso uno de esos controladores de servicio que se marca los dedos, algo así?
No explotó.
A ver, ¿cómo fue eso?
No, se sacó una resolución y lo que explotó la cantidad de gente que estaba tratando de hacer. Había mucha gente y el proceso no fue del todo adecuadamente precontado al asegurado, y fue un tumulto en el hospital central.
¿Cómo es eso?
Y suspendimos la resolución.
¿En qué consiste eso?
Parte del control.
Sí.
Vos tenés que irte a anotarte en IPS con tus datos biométricos, que es la huella dactilar.
Sí.
Bueno, y ese sistema no funcionó de la manera que... Y no se le avisó a la gente. Vinieron los asegurados un día y encontraron que tenían que hacer eso. Y la gente no estaba preparada.
¿Pero habían comprado ustedes un sistema para eso?
No, todavía no.
Todavía no se compró.
El mismo sistema que tenemos.
El mismo sistema. Y la gente estaba capacitada, la gente, los funcionarios.
Sí estaban, pero no se le explicó al asegurado. Entonces el asegurado se empezó a hacer cola. Entonces la gerencia de salud resolvió posponer hasta que tengamos bien adecuado y bien establecido el procedimiento y el flujo de gente a la hora de hacer. Pues vamos a un camino que tenemos que transitar y tenemos que hacer, porque hace al control de todos los servicios de IPS. Nosotros tenemos en IPS cosas fantásticas.
Sí.
La gente entra a asegurarse y de repente voy así, le está tratando a su papá y su papá no ha asegurado y entra sustituyendo la identidad. Nosotros tenemos gente que te viene y te dice, yo me tengo que jubilar porque estoy enfermo, estoy inválido. Eso es todo mentira. Nosotros tenemos procesos donde con un papel se hicieron 40 informes de invalidez. Se clonó el informe médico y pasa porque no hay sistema de control, no hay tecnología, es el ojo humano normal que tiene que mirar. Entonces a la tecnología y se tiene que llegar en algún momento. Si no llega, los fondos no van a alcanzar.
Hablando de tecnología, compraron un software también. Sí. También se publicó de que no estaba en funcionamiento.
A nadie le gusta nada.
¿Y o para sea, qué era ese software que compraron?
El software es el software número uno del mundo.
Sí.
Para una entidad que tiene 16.000 funcionarios, 1.5 millones de pacientes de asegurados, 1.800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en activo y un presupuesto de 1.000 millones de dólares al año.
Sí.
¿Verdad? Ese software va a permitir que todo el sistema de información presupuestario, financiero, manejo de inventario, esté en línea y que se pueda manejar desde el celular y que se pueda tener. Hoy vos, por ejemplo, tenemos nosotros cuestiones que son simpáticas. Los números a veces no coinciden. Dentro de IPS, la unidad tal te da un dato, la otra unidad te da otro dato y la otra unidad te da otro dato.
A la bus.
¿Verdad? Entonces, ese sistema va a poner en línea. Ese sistema tienen las 80 de las 500 mejores, las 500 mejores empresas del mundo. 94% tiene ese sistema. IPS es una de las más grandes, si no es la más grande de Paraguay. No creo que haya más grande que Paraguay. La gente comparó con bancos. Yo no estaba por leer que hicieron las críticas, ni los bancos tienen. IPS es casi 4 bancos juntos.
Sí.
Pero, o sea,
como fondo, mantienen varios bancos.
Los números de IPS, vos no podés comparar con nadie en el sector privado ni en el sector público. Son abismales. Las licitaciones, nosotros al comienzo te asustás, ¿verdad? Pues nosotros autorizamos licitaciones, compras, contratos, como mínimo, promedio, 30 mil millones de por semana, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de un tema informático también de las licencias.
Sí.
Y te asustan, 15 mil millones de guaraníes, tenemos que pagar licencias porque ya se vencieron las licencias y tenés que pagar. Como mira 15 mil millones, sí, después te asusta. Uh-huh. Y después mira, pues es para todo.
Imagínate IPS. Lo que estás diciendo ahora. Yo ya veo un título, por ejemplo, en el diario que dice: IPS paga 15 mil millones por licencia vencida.
No, la licencia está vencida. Tenemos que actualizar.
Y después tiene que pagar.
Y vamos a tener que pagar. Uh-huh. Y tiene que pagar. No podemos tener sistema trucho.
Otro que veo también que se publica, el tema de seguridad. Guardias de seguridad.
También es un problema.
Sí.
También hay dos contratos que son emblemáticamente problemáticos para IPS y que si yo pudiera deshacerme, me deshacería, pues no se puede. Uh-huh. Uno es seguridad.
Sí.
¿Verdad? Y el otro es limpieza. La limpieza también tiene el mismo estigma y el mismo problema de seguridad. Y a la gente no le gusta el monto, y el monto es grande. Uno es cerca de 2.000 millones de guaraníes mes, y el otro es cerca de 3.000 millones de guaraníes
mes. ¿Se pagó a una empresa de limpieza, se pagó doble también ahí?
No. Doble no se pagó. Lo que se cuestiona es que se le pagó, y hay una discusión con la empresa si los guardias se fueron a hacer el trabajo que se tenían que haber ido a hacer. ¿Verdad?
Nosotros no, ese es el sistema de guardia. El sistema, la empresa de limpieza se le pagó doble, me dijo acá aquí, Fleita mismo me dijo, pero se recuperó otra vez. Dice, hubo un error ahí y ahí en.
Yo no me acuerdo.
Ese nunca nos atiende, ¿verdad? Pero él le llamé y me confirmó que él.
¿Verdad?
Y después Fleita que
arreglaron. No, porque el sistema informático es obsoleto. Uh-huh. Entonces, el sistema de control humano también. En el interior, ¿cómo controlar que se va el guardia, que se va la limpiadora? Y después tener el problema que te dicen, vos estás pagando 8 millones de guaraníes, 10 millones de guaraníes por el puesto y ellos cobran menos el salario mínimo, no se le paga. Uh-huh. Esa parte ya no puede más llegar a IPS, ¿verdad? Pero son problemas y son contratos muy complejos que lamentablemente tienen ese estigma y que cada vez que tenemos que resolver es un drama. Y tenemos que resolver.
Tenemos un minuto porque me dijiste que hasta las 11 podía tener reunión después. ¿Cómo recibiste y cómo vas a dejar IPS ahora?
Yo creo que vamos a dejar un IPS mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. Más transparente. Estamos adecuados a todas las políticas de transparencia del gobierno. Tenemos la gente puede mirar en YouTube todos los martes y jueves las decisiones, cómo discutimos, cómo hablamos en el consejo. Tenemos todos los canales de denuncias abiertos para que la gente haga la denuncia. Estamos abiertos a todas las investigaciones de la prensa. Es más, no retaseamos la información a nadie. La cuestión financiera va a estar resuelta, pero vamos a dejar una propuesta de reforma estructural de la seguridad social y de la salud. Tenemos que tomar el tema, porque la gente que cree más o menos lo que vos me decís, sin decirme tan directamente, ¿verdad?
Sí.
Que somos todos bandidos.
Sí.
Eso es lo que cree la gente, que somos todos bandidos y la plata no alcanza porque somos bandidos los dueños y los administradores.
Lo que pasa es que llama la atención que que entra, sale después y sale millonario. Entonces uno deduce.
Yo voy a salir más seco de lo que entré.
Eso no creo. Bueno, entraste tampoco seco.
Entré seco cuando tuve por fin un trabajo bueno, dejé. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo voy a salir más seco de lo que entré. Yo no toco un peso que no es mío, ni que no me corresponda. Mi equipo tampoco, ¿verdad? Y vamos a dejar más ordenado, vamos a dejar una propuesta de reforma, vamos a dejar más con mayor tecnología incorporada, vamos a dejar de las 14 obras que recibimos paradas, menos una, vamos a dejar terminadas las 14 obras y la gente va a tener un mejor pasar, vamos a terminar la duplicación de la terapia. Y vamos a dejar iniciadas dos obras que van a ser importantes para IPS. Uno que es el centro oncológico, ya que estamos en el negocio de la oncología y que somos los que más gastamos en oncología. Bueno, que tengamos un centro de primer nivel.
¿Cuántos asegurados tienen IPS hoy?
Hoy tiene 700.000 asegurados cotizantes y 1.5 millones de con beneficiarios.
¿Y cuántos de esos tienen van por enfermedades oncológicas? Y
nosotros creemos que las catastróficas son el 3% por ahí. El 3% son entre cáncer, diabetes, diálisis, tema de cuestiones cardiovasculares. Creemos que entre el 3% más o menos es eso, 2.000-3.000 personas.
Lo que son las enfermedades más caras. Bueno, presidente, podemos hablar todo el día.
Cuando quieras invitarme,
vamos a ir allá.
Te invito a que hagas tu programa desde allá. Yo creo que al final del día, la gente que te da la fuerza para seguir son esos señores de la tercera edad.
Sí.
¿Verdad? Que cuando vos te vas ahí, realmente vos ves que vale la pena todo el esfuerzo que está haciendo uno.
Eso es importante y acompañarle un poco a la gente que está ahí también.
Sí.
Gracias por venir.
Cuando quieras.
Bueno, Miren López, presidente del IPS, hablando con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida nosotros seguimos.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modular.